Bienvenidos a SOS, una sección del podcast de Supracortical, donde platicamos de eso que a ti realmente te importa. Me mandas un mensaje de voz y nos ayuda a todos a tener esta conversación que nos permite elevar la calidad de nuestra vida. Yo soy el Dr. Rafa López. Vamos a comenzar.
Hola, Rafa. Me llaman Gillo y sufro de ataques de pánico. Todo comenzó hace como un mes, en el mes de abril ya. Tuve la oportunidad de viajar al extranjero y presenté mi primer ataque de pánico. Yo ni idea de lo que se sentía ni qué me estaba sucediendo en ese momento. Fue una sensación horrible. Yo físicamente sentía como taquicardia, se me adormecían las manos, se me entumeció el cuerpo. Sentía que no podía respirar y mis pensamientos solo iban en ya no quiero estar aquí, quiero irme a mi casa porque me voy a morir. En su momento pues me diagnosticaron con ataques de pánico durante el viaje. Me dijeron se te van a seguir presentando y creo que fue lo peor que me pudieron haber dicho porque entonces desarrollé una ansiedad de ahora estar como pensando en qué momento me va a agarrar el ataque, ¿no? Fue horrible. Al regresar aquí a México nuevamente, yo pensé que todo se me iba a tranquilizar, estando en casa, familia, perro, todo a la normalidad. Y resulta que no. Tuve dos ataques de pánico estando, digamos que en las ciudades donde yo suelo estar, con la gente que suelo convivir. Y bueno, acudí con un psiquiatra, primero un psicólogo me informó acerca de los ataques de pánico. Le comenté que ahora ya mi ansiedad o mi miedo era a tener un ataque de pánico. Ya no realmente tenía yo la sensación o los síntomas de un ataque, sino era a lo que yo le decía un baby attack, era algo así como un ataque chiquito bebé. Y pues fui después con un psiquiatra y me dijo que lo que yo tenía era un trastorno de pánico, ¿no? Me recetó medicación, paroxetina, si no mal recuerdo. Sin embargo, yo la verdad me siento un poco renuente a tomar esta medicación. Tengo la sensación de que me va a costar mucho trabajo, me está costando mucho trabajo, pero que puedo hacerlo sin la medicación. Y la verdad me da mucho miedo tomarla por las consecuencias que puede tener el uso de este medicamento. Entonces he estado buscando alternativas. Y obviamente por tus podcasts, yo sé que el ejercicio es parte de una vida sana y saludable, entonces comencé a hacer ejercicio y la verdad es que me ha ayudado mucho. Sin embargo, por ejemplo, el día de hoy comencé a tener un pequeño síntoma durante mi trabajo, no representó mayor cosa, lo pude controlar. Pero el hecho de controlarlo pues me desgasta, ¿no? Entonces, no sé si tengas algunos tips que me puedas dar. Y si en algún momento durante, algún podcast, dedicarle un poco más de tiempo a este tema. Ataques, precisamente platicando con algunas amistades que ya había dejado yo de platicar con ellas. Resulta que pues también han presentado, por ejemplo, ataques de ansiedad. Y pues creo que son temas bastante comunes, de los que nadie habla. Y pues creo que sería bastante, agregaría mucho valor para nosotros los que lo padecemos, ¿no? El hecho de hablar de esos temas que nadie quiere hablar y que incomodan y que dan pena, pero pues que los tenemos, ¿no? Para finalizar, pues te agradezco también por el tiempo que te tomas para escuchar todos nuestros audios. Te agradecería muchísimo que si se pudiera dedicar este tema de una manera más extendida. Y pues espero que estés bien y que todo el contenido de supracortical continúe. Gracias y bye.
Gillo, querida, muchísimas gracias por la pregunta y por supuesto que te puedo dar un tip y una recomendación súper clara. Tómate tus medicamentos que te recomendó el médico especialista. Tómate tu paroxetina, por favor, hazle caso al médico especialista. A ver, estoy casi seguro de que ya platicamos de ataques de pánico en el podcast de Supracortical, en el episodio largo que ahora publicamos los miércoles, pero lo busqué ahorita terminando de escuchar tu pregunta y no lo encuentro, así es que con todo gusto volveremos a hacer o haremos por primera vez un episodio sobre los ataques de pánico, pero esto es súper interesante. La pregunta que me haces es clarísima, pones todos los datos, me encanta. Solo hay un pequeño detalle que no me queda súper claro, pero que casi puedo asumir que el viaje que hiciste fue intercontinental, que te desplazaste en el huso horario. No sé si haya sido a Europa, no sé si haya sido a Asia, a lo mejor no, y puede ser que no y no pasa nada, pero el cuadro terminaría de cerrarse si me dices, hombre, es que fue la primera vez que fui a París o tal, o lo que tú me digas. Si te desplazas en el huso horario, es mucho más probable que te dé un ataque de pánico definitivamente. Bien, a ver, vamos a establecer algunas cosas importantes. Punto número uno, es de las cosas más comunes que le pasan a las personas. Verdaderamente súper común. Y si lo empiezas a platicar con tus amigos, con tus familiares, por ahí alguien levanta la mano de, ay, sí, a mí me dio un ataque de pánico hace 5 años, a mí hace 15, a mí ayer. O sea, verdaderamente es una cosa súper frecuente. ¿Por qué? Porque los mamíferos somos seres ansiosos y dentro de los mamíferos, los simios somos seres ansiosos y dentro de los simios, los seres humanos somos seres ansiosos. Entonces es muy común que estos sistemas de alarma que traemos puestos para sobrevivir se activen un poco, entre comillas, de la nada. La gran diferencia entre, por ejemplo, un trastorno de ansiedad generalizada y un ataque de pánico, un trastorno de angustia o como le llamaste tú en la pregunta, un trastorno de pánico. La gran diferencia es que cuando la gente tiene ansiedad, hay un factor psicológico muy importante. Estoy angustiada, estoy ansiosa, estoy preocupada, tengo miedo de que me corran del trabajo o no encontrar trabajo, o de terminar mi relación de pareja, o del examen de matemáticas de lunes, o de los cambios gubernamentales a nivel mundial, o de lo que tú me digas. Pero hay un factor psicológico. Es decir, hay un por qué. Ah, pues está muy preocupada porque fíjate que le está pasando tal cosa. Ah, pues está muy angustiado porque resulta que tiene miedo de tal tema. Es como cuando te dicen, oye, tenemos que hablar, ¿eh? Platicamos el lunes. Y dices, no manches, no me dejes así todo el fin de semana, me dejas con la ansiedad puesta. O seguramente te ha pasado alguna vez tratar de localizar a alguien, a un ser querido, y no te contestan las llamadas, y ya debería de haber llegado hace 3 horas, y te empiezas a preocupar, y puedes llegar a niveles de mucha ansiedad, empiezas a discutir con tu pareja, y no se entienden, y discuten, y llegas a una crisis de ansiedad, pero es psicológica, hay un factor psicológico que desencadena esa ansiedad. Por otro lado, esto no son ataques de pánico, esto es trastorno de ansiedad, ansiedad a secas, llámale como quieras. Por otro lado, los ataques de pánico vienen sin razón aparente. Fíjate que estaba en el cine, ¿no? Estaba acompañando a mi sobrinito al cine por tercera vez a ver Cars. No estaba yo pensando en nada en particular y de repente me empezó a palpitar el corazón y se me cerró la garganta y empecé a sudar y me daban ganas de salir corriendo y me paraba y me quería sentar y me sentaba y me quería parar y me dio mucha ansiedad, me puse a llorar, sentía que algo gravísimo iba a pasar y, ah, ok, eso es un ataque de pánico. Iba yo manejando de camino a casa, todavía tenía que pasar a comprar unas quesadillas y de repente la taquicardia y la sudoración y el nudo en la garganta y los pensamientos de que algo terrible va a pasar y sin una razón aparente. De hecho, muy frecuentemente me despierta el ataque de pánico. Estoy durmiendo y despierto ya con toda la sintomatología. Estaba yo dormido, ni siquiera me enteré de nada. Y entonces no hay un factor aparente que desencadene la sensación de ansiedad, como sí lo hay cuando hay un factor psicológico que lo desencadenó. Me dieron una calificación reprobatoria y dije, mis papás me van a matar y vino todo el sistema de pensamientos y me dio una crisis de ansiedad. No, en los ataques de pánico es sin razón aparente. Estos ataques de pánico se generan por un factor biológico. Viene una oleada de adrenalina y catecolaminas y tal. Viene una oleada química en tu sangre que surge prácticamente de la nada que te provoca esa ansiedad. Le digo yo a la gente que es como que te venga persiguiendo un perro que te quiere morder, pero sin perro. O sea, nada desencadenó esta sensación, pero es toda la adrenalina, es toda la ansiedad, es toda la angustia, es toda la sintomatología. Entonces, punto número uno, el ataque de pánico no tiene una relación psicológica, sino que viene de la nada o casi de la nada y se está repitiendo con una cierta frecuencia. Puede ser que me dé uno y no me vuelva a dar ninguno más en la vida. Puede ser que me dé una vez cada 10 años o puede ser que me dé cada semana o 3 en un día. Pero el factor importante es este, se está presentando el ataque de pánico independientemente de que yo esté en una situación súper tranquila y sin que pase nada y con mi perrito y en la casa y echándome un helado y, o sea, y ahí se presenta el ataque de pánico. Tiene un origen médico biológico. No está relacionado con un factor psicológico. Entonces, no me va a servir de nada meditar, irme de vacaciones, respirar 3 veces, tomármelo con calma. No me va a servir de nada renunciar. No me va a servir de nada ir a terapia. Voy a ir diario a terapia, un día a psicoanálisis, el otro a cognitivo-conductual, la siguiente vez a Gestalt. Voy a hacer constelaciones familiares, me van a leer el tarot, haz lo que quieras. Te van a seguir dando ataques de pánico porque es algo más parecido a la gastritis, es algo más parecido a que se te zafe la rodilla, es algo más parecido a algo de eso que es meramente médico, biológico y no tiene mayor razón psicológica de ser. Por eso el tratamiento es con antidepresivos. A ver, esta va a ser una década muy interesante respecto a terapias alternativas, desde una estructura científica me refiero, y entonces ciertas sustancias como la psilocibina que vienen los hongos alucinógenos, o el LSD, o la ayahuasca, etcétera, 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 están cada vez más apareciendo estudios científicos que nos dicen que en microdosis o en macrodosis o en cierta manera pueden ser útiles para depresiones crónicas, para cuadros de ansiedad, para blah, blah, blah. Todavía no hay información certera al respecto y va a ser una década muy interesante que dependiendo de un montón de factores vamos a ver si aparecen nuevas alternativas. Hoy en día no se puede recomendar eso desde una perspectiva médica, desde el consultorio. Hoy en día, primero que nada, hay que seguir la ley. Entonces, cuidado con sustancias que estén fuera del marco legal, ni hablar. Así funciona este proceso. Y segundo, vamos a esperar a que los científicos vayan sacando información fidedigna. Mientras tanto, mientras tenemos otras terapias alternativas, te tienes que tomar tu inhibidor selectivo de recaptura de serotonina. Te tienes que tomar tu antidepresivo, te tienes que tomar tu paroxetina en el caso específico de cómo te la mandó tu psiquiatra. Tú hiciste lo correcto, fuiste a consulta, te derivaron al psiquiatra, el psiquiatra te evaluó, dijo, esta persona tiene ataques de pánico, le mando paroxetina en la dosis correspondiente a esta persona y pues el último paso fue que te lo tomaras. ¿Qué pasa con el tema de los ataques de pánico? Afortunadamente, la infinita mayoría de los ataques de pánico no se convierten en algo más grave. Oye, no es que porque no te tomes tu medicamento vayas a terminar hospitalizada en un psiquiátrico o vaya a pasar algo terrible, no. Ay, es que si me hubiera atendido con medicamentos los ataques de pánico hace 30 años no estaría en esta situación. No. No empeoran. De hecho, lo más probable es que así como llegaron, así se vayan. Sea que hagas lo que tengas que hacer, o sea que hagas ejercicio, dejes de hacer ejercicio, medites o dejes de meditar, te vayas de vacaciones o no te vayas de vacaciones, así como llegan, así se van. La mayoría de las veces se van, pero se quedan un ratito. Y entonces, pues, si se van a quedar 6 meses o 2 años, y tú te tomas tus medicamentos como te los mandó el especialista, pues en vez de 2 años se te quitan en 6 meses o en vez de 6 meses en 1 mes. Y te ahorras un montón de sufrimiento. No por un ataque de pánico no te vas a infartar, por un ataque de pánico no te va a pasar nada, no necesitas salir corriendo al servicio de urgencias porque te dio un ataque de pánico, no va a pasar a mayores. Si te da un ataque de pánico, te pones en un lugar seguro. Tratas de respirar despacio, profundo, tranquila, y el ataque de pánico se va a pasar. Se siente horrible, horrible, pero no es peligroso en un sentido de que vaya a pasar algo grave, de que si no te tomas el medicamento en ese momento vaya a pasar a algo, de que vayas a terminar con alguna lesión, de nada. Te pones en un lugar seguro y respiras, y listo, y no pasa nada. Haremos un podcast al respecto, platicaré un poquito más a detalle del tema de los ataques de pánico, pero lo que te quiero decir es, tómate tu medicamento, para eso fuiste un médico especialista. Es que me da miedo tomarme el medicamento, ¿por qué? Pues porque vaya a tener efectos adversos en mí, ¿como cuáles? Pues me voy a volver adicta a la paroxetina. No, la paroxetina no genera adicción. Oh, pero ¿qué tal si me afecta? No te va a afectar en el nada. Para eso fuiste con un médico especialista para que te mandara el medicamento. De hecho, la paroxetina en México es de venta libre. No requieres una receta médica para comprarla. ¿Por qué? Porque no tiene riesgo de adicción, porque es un medicamento muy seguro, porque no, o sea, puede llegar una chica de 14 años a la farmacia y pedir 3 cajas de paroxetina y se la van a vender. Porque es un medicamento seguro. A mí me fascina porque tenemos estas cosas que consideramos malas y cosas que consideramos buenas. Entonces, la gente fuma, bebe alcohol, consume drogas ilegales, se come una pizza completa, bebe líquidos en los bares con un montón de colores, tal. Y le dices, oye, paroxetina, ay no, esa cosa mata, vuelve loco, te deja estéril, algo te ha de hacer esa cosa. No, si tienes dudas, se vale que tengas dudas. Si tienes miedo, se vale que tengas miedo. Regresas con el médico especialista y le dices, me da miedo tu mendiga pastilla. Y lo platicamos en consulta. ¿Qué te da miedo? ¿Por qué? ¿Cuáles son sus alcances, sus riesgos? Por eso es muy importante que tengas este rapport, esta confianza, que hagas este clic con tu psiquiatra. Porque al final el psiquiatra está para servirte, es tu empleado. No es tu jefe, no es tu... No, es tu empleado. Y tú le dices, esta cosa me da miedo. Pues su obligación es darte información completa, fidedigna, darte opciones. O sea, platícalo con tu psiquiatra. Ya fui con el psiquiatra, ya me recetó algo, ya me llevé la receta y salí corriendo y nunca regresé. Regresa a decirle, no me la quise tomar y sigo teniendo ataques de pánico. Para que entonces lo platiquemos y lleguemos a algunas conclusiones. Por supuesto que te recomiendo dormir bien, comer bien, hacer ejercicio, tener actividades recreativas. Sí, claro. A ti y a cualquier persona, con y sin ataques de pánico. Esos son los 4 grandes pilares de la salud mental. Siempre hagamos todo lo posible por cuidar nuestra salud mental, durmiendo, comiendo, haciendo ejercicio y divirtiéndonos. Por supuesto que sí. Pero si ya requieres una atención médica especializada porque tienes un ataque de pánico, Pues platica con tu doctor para llegar exactamente a las mejores conclusiones. Siempre les he dicho, oigan, esto no es una consulta médica, esto es un podcast, esto es un programa de YouTube que puedes encontrar ahí en @RafaRufus con doble R en medio, pero por favor, si necesitas algo, ve a consulta con el especialista y platica con él y hazle caso. Oye, no me cayó bien, cambia de especialista, pero sigue buscando la atención de un especialista. Si tienes ataques de pánico, se van a resolver de principio solos, porque así como llegan, se van, pero puede ser que se vayan en 4 años y se sienten horribles. Y segundo, pues con medicamentos. El psiquiatra te los va a mandar. Ah, es que los psiquiatras para todo quieren mandar medicamentos. No, no, hay un montón de cosas que no se atienden con medicamentos, pero los ataques de pánico, sí. Ojalá el día de mañana tengamos otras alternativas y te pueda yo decir, mira, con esta meditación trascendental y estos crótalos y esta sonoroterapia y esta aromaterapia, se te resuelve el ataque de pánico. Ojalá que sí, la ciencia está buscando cómo integrar todas estas técnicas milenarias en el desarrollo y mejoramiento de nuestra salud mental. Hoy por hoy, 2022, mi recomendación es tómese su paroxetina. Así es que Gillo, te mando un abrazo. Yo sé, da miedo, pero ánimo. Espero que te sientas mucho mejor pronto. Bueno, vamos con nuestra siguiente pregunta.
Hola Rafa, aquí te saluda Tere desde Guadalajara. En varias ocasiones hemos platicado y te agradezco mucho siempre la apertura y las respuestas que tienes para mí y para todos nosotros que escuchamos supracortical. Te pongo un poquito en contexto. Esta última semana la he estado padeciendo totalmente. He estado con el síndrome del impostor a todo lo que da en mi trabajo. Es, a pesar de que me han estado felicitando, a pesar de que me ha ido muy bien, yo sigo creyendo que no lo estoy haciendo, que me falta, que no sé nada, que sigo necesitando ayuda de mis compañeros, a pesar de que tengo un año en esta posición y así, ¿no? Cabe aclarar que esta posición, cuando yo la tomo, sabía que era nueva totalmente, o sea, no tenía experiencia en el perfil. Pero apostaron por todo mi background que tenía, ¿no? Entonces, ahora, a pesar de que hay por momentos en los que digo, no, pues yo ya sé por qué me contrataron y no esperan que sea perfecto, sino con que resuelva y con que vaya aprendiendo, eso es más que suficiente, de repente vuelven a mí, igual por situaciones familiares o por otras situaciones, como la necesidad, de alguna manera, del perfeccionismo, ¿no? De destacar, de que todo el tiempo estén diciendo, mira, qué bien lo hace, wow, ¿qué haremos sin ti? De hecho, me siento el eslabón más débil de mi equipo y nadie lo ha dicho, nadie ha expresado eso, pero en mi mente está ese pensamiento y a pesar de que ya he hablado con mis jefes y mis compañeros como para recibir retroalimentación, igual con mis compañeros de trabajos anteriores, pues todos me dicen cosas muy bonitas. Y puedo en un momento calmarme y hacerme consciente de que sí, sí, sí soy capaz, pero puede pasar 2 o 3 meses y otra vez viene con todo. Entonces yo no sé qué tan normal es como estar sintiendo esta sensación. Creo que no recuerdo que me haya pasado en otros trabajos anteriores. Igual, he cambiado como de roles hace años. Pero no sentía como esto. Esto es como, sé que es un mayor reto, me ha gustado y sé que si no lo estuviera haciendo bien, pues ya me hubieran corrido. Pero es muy fuerte.
Tere, querida, como siempre, muchas gracias por tu pregunta. No sé exactamente cuándo se publica este episodio, pero estamos o por vernos en Guadalajara en la conferencia del 29 de octubre o ya nos vimos. Ojalá nos hayamos visto por allá y si sí, que allá nos hayamos dado un abrazo. A ver, muy clara tu pregunta. Oye, ¿me sigue dando el síndrome del impostor? Sí, claro, por supuesto. O sea, ¿cómo qué esperabas? No, pues yo esperaba que ya con el podcast y con la terapia y con, ya. Pues no, eso también es parte del perfeccionismo. Vas a seguir teniendo el síndrome del impostor. Normal. Los seres humanos somos ansiosos. Nuestro cerebro no está diseñado para ser feliz. Está diseñado para sobrevivir, aunque tenga que tener las alarmas prendidas todo el tiempo. ¿Es un error de diseño? Pues es un error de diseño. Oye, ¿me sigue dando el síndrome del impostor? Sí. Pero como dicen los gringos, fake it till you make it, ¿no? Fíngelo hasta que lo logres. Tú vete a trabajar y forma parte del equipo y pide el ascenso y di, sí, nosotros lo podemos hacer y aviéntate. Oye, pero es que siento esta sensación de que no lo voy a lograr. Hazlo con todo y esa sensación, ¿no? O sea, hazlo con miedo, dicen por ahí, te lo vas a encontrar un montón en redes sociales. Hazlo con miedo. Oye, sí, pero es que quisiera no sentirlo. Perfecto. Sigue disfrutando del error. Sigue buscando cosas en tu vida relacionadas con el deporte, relacionadas con la cultura, relacionadas con la ciencia, relacionadas con la economía, donde sepas que no lo vas a hacer bien. Y disfrutarlo. Oye, yo sé que esto me va a salir mal, pintar. Voy a mi primera clase para pintar un cuadro. Ok. Deschóngate y equivócate mientras pintas. O equivócate propositivamente mientras trabajas. Manda un correo con 5 errores ortográficos. Ah, aquí donde va C le voy a poner S. Aquí que lleva acento no se lo voy a poner. Y aquí en vez de punto lo voy a terminar con coma. Y mándalo. Comete el error, date la oportunidad de cometer el error y no pasa nada. O sea, hay varios de mis videos anteriores habrán visto, si me siguen desde hace un tiempo aquí en YouTube, de repente salgo despeinado, la camisa salió mal y yo digo, ay, ¿cómo pudo salir así? Bueno, déjalo y disfrútalo y presúmelo y no pasa nada. Vamos a seguir teniendo ese síndrome del impostor, no vamos a convertirnos en el Buda iluminado. Hay que embrace it, hay que hacerlo parte de nosotros, hay que aceptar que ese síndrome del impostor está ahí, que queremos ser perfectos y que todo el mundo nos reconozca siempre. Fantástico. Sin embargo, vamos a dar un paso más hacia adelante. Propositivamente vamos a equivocarnos. Y vamos a acostumbrarnos a que nos regañen y nos equivoquemos. Y por supuesto que vamos a procurar que no sean algo grave o delicado. Un detallito, una coma en vez de un punto, una cosa que no afecte de más. Pero dejar de tener esa expectativa de no, es que yo debería, de no deberías de nada. Y tercero, si sigue ahí ese síndrome del impostor y si a pesar de todas las terapias y los podcasts y los libros y las meditaciones y lo que tú me digas, sigue ahí el síndrome del impostor, hazlo con el síndrome del impostor. Pide el trabajo, manda el currículum, inténtalo, aviéntate, di que sí, levanta la mano con todo y el síndrome del impostor. Fíngelo hasta que lo logres, ¿de acuerdo, Tere? Y cualquier cosa, acá seguimos.
Hola, ¿qué tal, Rafa Rufus? Bueno, me ha gustado muchísimo tu podcast. Lo descubrí por otro podcast de Sonoro. Llevo ya como 2 meses escuchándolo. Y bueno, pues aquí va pues mi historia. Yo pues tengo mi círculo social, por así decir, mis amigos y pues amigas. Pero dentro de este círculo, tengo una amiga que pues yo la estimo muchísimo. Es prácticamente la conozco desde que entré a la prepa y ahorita pues ya va para casi 10 años la amistad. No más que a mí como el detalle como que no me late mucho es que yo toda la vida la he mirado como amiga y hasta el día de hoy. Pero yo siento que a veces ella o me mira de una forma distinta o cree que por la confianza puede como que influir como en mis planes. Por ejemplo, pues no sé, le comento, oye, me gustaría ir a X lugar. Ah, sí, cuando gustes, vamos, hay que ver cómo podemos ir. O sea, y esos como detalles de que se quiere incluir como en mis planes, no me gustan, pero también no sé cómo tratarlo, porque, o sea, no nomás es un plan de una salida aquí en la ciudad, yo me gusta ir a otros de estados, playas y pues inclusive pues otros lugares para distraerme, ¿no? Pero eso es lo que yo he visto, que como que le gusta o ella ya me está viendo de un modo distinto desde mi punto de vista, claro, que y se incluye y así, y pues yo no soy así en sus planes de ella y pues me gustaría ver cómo sería como una alternativa de pues dejarle en claro no por la confianza ni por los años de amistad, se puede como incluir uno en el otro, ¿no?
Vicente, muchísimas gracias por la pregunta. Lo hemos platicado muchas veces. Todas las relaciones humanas con mi amiga, con mi mejor amiga, con una compañera del trabajo, con un amigo mío, con mi primo, con mi hermana, con mi padre, con mi abuela, con quien tú me digas, con mis hijos, todas las relaciones humanas se establecen y se construyen a través de dos factores muy importantes, que son límites y canales de comunicación. Entonces, los límites es, no, de aquí para acá, no, de acá para acá, no, acá, en esto, aquí estamos, y nos comunicamos. Entonces, mira, si tú te quieres comunicar conmigo, pues me mandas un mensaje de voz, y yo lo pongo aquí en el programa. Ah, pero yo quiero que lo pongas ya, hoy, ahorita que te lo mandé. No, hay un límite. Vamos poniendo los mensajes en orden, y pues, lo pondremos cuando toque. Pero tú y yo somos mejores amigos. No importa. Es una estructura que traemos. Esos son los límites. Pero una vez que pongo el mensaje, ahora sí platico contigo directamente. Hay límites y procesos de comunicación. Entonces, hay un montón de circunstancias semejantes, ¿no? Donde de repente, oye, vamos a tener clase de 7 de la mañana de lo que tú quieras, de historia del arte. ¿Ok? Perfecto. Pues los límites es que la clase no va a empezar ni 6:30 ni a las 9. Va a empezar a las 7 y va a ser de 7 a 8. En ese límite, ahí vamos a tener procesos de comunicación sobre la historia del arte. Oye, yo tengo esta amiga que llevamos 10 años de amistad y me encanta, te pasa, ¿sí? Pero de repente se quiere incluir en mis planes. Pues tengo que ponerle límites. Ay, sí, cuando quieras vamos a San Miguel de Allende. Oye, te comenté esto porque quiero ir yo solo o con alguien más. Otro día armamos un plan tú y yo, pero ahorita te lo estoy comentando por platicar. Pero no, no vamos a ir a San Miguel de Allende. Mira, las relaciones se hacen a través de acuerdos que están implícitos y cuando lo implícito no funciona, los tenemos que hacer explícitos. De hecho, es lo que funciona muy bien en el mundo de los negocios. Oye, yo voy a rentar un departamento. Pues aquí están las cláusulas del contrato, ahí están los límites y los canales de comunicación y tú lo vas a firmar. Pero lo ponemos no solo en palabras, sino además por escrito. Y cuando vas a hacer, por ejemplo, una compra de un inmueble, pues además vas frente al notario y hay todo un documento y estando las partes presentes en voz alta, se leen los pormenores del contrato y tal, y pa, 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 y al final los dos firman y ponen su huella y eso es hacer algo explícito. Eso es lograr que los límites y los canales de comunicación se hagan explícitos. En las relaciones más habituales interpersonales solemos poner límites más implícitos, pero cuando no funcionan, cuando no me estás entendiendo las indirectas, lo tengo que dejar muy directo. Y entonces, oye, te quiero invitar a desayunar y te quiero invitar a desayunar a un lugar que te gusta mucho. Yo sé que aquel restaurancito del lago te encanta. Te invito a desayunar. Oye, tú y yo somos amigos desde hace 10 años, hombre, me encanta, padrísimo, pero quiero darte una crítica constructiva, ¿ok? ¿Cómo se hace una crítica constructiva? Primero te digo lo bueno, luego lo malo y luego la propuesta que te hago para que podamos seguir adelante de una mejor manera. Si no tiene esas tres partes, no es crítica constructiva. Ya tenemos un episodio completo de Supracortical sobre la crítica constructiva. Ahorita nada más enfatizo esas tres partes. Oye, me encanta, tú y yo somos grandes amigos, qué bárbara, cómo ha perdurado nuestra amistad, todo lo positivo. Segundo, hay muchas veces que estoy platicando contigo y que te incluyes en mis planes y me hace sentir incómodo porque me hace sentir que ahora te tengo que invitar o que no puedo ir antes con alguien más y no me gusta. Te digo lo negativo y ahora te hago una propuesta. Entonces, para que eso no suceda, te propongo lo siguiente. Cuando quiera incluirte en un plan, voy a empezar la frase diciendo, oye, quiero invitarte a un lado. Y entonces significa que sí te estoy incluyendo en este plan. Pero si no te digo, oye, quiero invitarte a un lado, entonces significa que no te estoy incluyendo en el plan, ¿te parece? Entonces te digo lo positivo, te digo lo negativo y te hago mi propuesta para que ahora nos funcione. A lo mejor mi amiga me dice, no, así no me funciona, mejor vamos a hacerlo de esta manera. Cuando sea una propuesta, me la mandas por mensaje. Oye, tengo muchas ganas de ir a tal, 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 pero si no me lo estás mandando por mensaje, entonces nada más es conversación y no sé, como ustedes quieran. Pero entender que tienes que hacerlo explícito. ¿Por qué? Porque lo implícito no está funcionando. Trata de encontrar el mejor lugar y el mejor momento y hazle esta crítica constructiva. Lo bueno, lo malo y la propuesta. Y ojalá eso nos ayude a que la amistad continúe. Si por algún motivo ella dice, ¿qué te pasa? Si no me incluyes en absolutamente todos tus planes, no nos volvemos a hablar. Pues entonces no nos volvemos a hablar. O sea, hazme el favor, ¿de qué me hablas? Te estoy haciendo una propuesta para que esta amistad funcione, pero pues si no te late, no te late. Y entonces establecemos claramente que para que la relación funcione, los dos tenemos que querer que funcione y que estemos en un acuerdo de cómo vamos a lograr esos límites y esa comunicación. Así es que, Vicente, ojalá te sirva. Te mando un abrazo hasta allá y vamos a cerrar nuestro programa. Pues hasta aquí nuestro episodio de esta semana. Recuerda que me puedes mandar un mensaje de voz y lo ponemos aquí para platicar de esos temas que realmente te importan y nos ayuda a todos a elevar la calidad de nuestra vida. Puedes mandar un mensaje de audio a través del WhatsApp 5565405599 y será para mí un placer escucharte y mandarte un abrazo. Yo soy el Dr. Rafa López, muchas gracias y hasta la próxima. Gracias por escuchar Supracortical. En verdad me interesa muchísimo conocer tu opinión sobre este episodio o cualquier otro que quieras platicarme. Puedes encontrarme como @RafaRufus en Twitter, en Facebook y en Instagram. Quiero darte las gracias por escuchar Supracortical y sobre todo por suscribirte y seguirme donde sea que estés escuchando este programa, y así te puedes enterar todo el tiempo de nuestros próximos estrenos. No olvides que es fundamental estar en contacto con nosotros mismos y para eso debes destinar de tanto en tanto un lugar y un momento específico para hacer un trabajo interno profundo. Por eso te invito a que nos acompañes en el retiro que vamos a tener en Tepoztlán, Morelos, este 14, 15 y 16 de octubre del 2022. Nos vamos a ir estos 3 días a hacer un trabajo de reflexión, de contacto, de comunidad, que va a estar lindísimo. Vamos a tener clases de yoga, de meditación, conferencias, preguntas y respuestas y un montón de ejercicios para que desarrolles lo mejor de ti y encuentres la mejor calidad de vida. Recuerda que todos los detalles de El Retiro de Tepoztlán, como todos los eventos presenciales que estamos teniendo, los encuentras en eventos.horizonte1.com. Recuerda que uno se escribe con letra, por favor, eventos.horizonte1.com, y ahí te encuentras los detalles, el costo que te incluye, hospedaje, alimentación y todas las actividades. Todo menos los traslados está incluido en el costo, pero además, si ya eres suscriptor de Horizonte 1, entonces siempre en el home, en la página principal de horizonte1.com, encontrarás el código de descuento para tener, en este caso del retiro, 50% de descuento, y nos veamos 14, 15 y 16 de octubre en Tepoztlán, Morelos.
¿Quieres regalar más que flores este Día de las Madres? The Home Depot te da una idea. Pasa más tiempo con mamá plantando flores coloridas, con macetas y tierra de primera calidad para realzar su jardín. Así sentirá que es su día todos los días. Llévate tierra para macetas Bigoro por solo $8.97 y crece plantas fuertes y saludables dentro y fuera de casa. Recoge en tienda y sigue cultivando más momentos con mamá en The Home Depot. Haces más, logras más. Más detalles en homedepot.com/delivery.